Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soluciones Portuarias y Aduaneras. E intentamos brindarte estas soluciones. Soluciones que hacen a lo portuario, soluciones que hacen a lo aduanero, pero fundamentalmente pisando el territorio. Y cuando uno habla de lo portuario y de lo aduanero, también de lo que está hablando es de la coyuntura económica, política y social, porque hace a los entramados pymes, porque hace al mercado externo, porque hace al mercado interno, porque hace, en definitiva, la vida del 99.4% de los argentinos, que somos pymes, que tenemos una pyme y que lo que deseamos es ponerla en funcionamiento. Por todo esto y mucho más es que hacemos estas soluciones, que intentan ser portuarias, que intentan ser aduaneras, pero fundamentalmente que intentan ser soluciones portuarias y aduaneras que presentan una realidad. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de mi querido Agustín Spilbel Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. La última, ¿no? El último toque de hoy, Agus, porque finalizás a las 18. Si tengo que continuar, estaría Leo. Así que es tu último toque mágico en medio de la lluvia en el día de hoy. ¿Cuántos tuviste? Varios tuviste. Por eso, mis amores, es que hacemos este programa, porque con Google Play también podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Android, Android. iPhone, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Ahora va a poder traer mi querido Jorge, mi querida María Laura, iPhone, iPhone, Android, Android. Si hay apertura, vamos a poder hacer absolutamente un poquito más y todo. Por todo esto es que hacemos una cultura de radio y lo que sentimos es que somos radio. Hoy es un día que se resiste a no llover, porque hasta con sol llueve. Es diluvio hasta con sol. Hace un ratito empezó a llover, aproximadamente 16:30, y vos decías, por primera vez en el cielo hay unos rayos de sol, pero seguía diluviando de la misma manera que si no hubiera rayos de sol, y ahora vuelve a estar nublado. ¿Por qué? Porque no baja la humedad, mis amores, así que vamos a continuar con lluvias. Da lluvias durante todo el día de hoy, ya va a empezar a estar mayormente nublado, la lluvia va a estar un poquito más débil, pero igualmente la humedad permanece en el 89%. Bueno, empecé en el 98 a las 13, ahora estamos en el 89, pero es altísima, es pegajoso el ambiente. La presión 1006.9 hectopascales, el viento este a 16 kilómetros por hora. Si el viento es este, te dirían en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, va a seguir lloviendo. Y luego la visibilidad de 9 kilómetros, estuvo en 4 kilómetros hoy cuando el diluvio era mucho más fuerte y torrencial. Ahora vamos a decir que tormentas fuertes durante todo el día de hoy, noche, hasta el jueves también a la madrugada. Venimos diluviados desde ayer. Ayer a las 17, de 17 a 20, pero era no parar de un diluvio torrencial. Después, de vez en cuando, y toda la noche tuvo una permanencia de lluvia, toda la noche. La madrugada del día jueves vamos a tener lluvias aisladas y la primera mañana chaparrones, pero después ya aparece nuevamente el sol. Va a estar parcialmente nublado, pero no va a ser diluvio. Mínima de 18, máxima de 23. El viernes algo nublado para aquellos que puedan disfrutar del fin de semana largo. Va a estar hermoso el fin de semana largo. Mínima de 16, máxima de 25. El sábado, mínima de 17, máxima de 25. El domingo, mínima de 18, máxima de 28. No se esperan lluvias, así que aquellos que se puedan tomar el fin de semana largo, va a estar muy lindo. Y si regresan el día lunes por la mañana, tampoco se esperan lluvias. Mínima de 20, máxima de 30. Y ahí ya empezamos a ascender como pleno verano, mis amores. Y ya vamos a tener el martes una mínima de 21 y una máxima de 31. Y obviamente, si decimos lo que decimos, estamos manifestando que están ellos, los que verdaderamente saben, y yo me he vuelto un poquito abogada del diablo al respecto. Y estamos con ella, que es experta en comercio exterior con un gran conocimiento del tema y analista del día a día del sector. Estamos con María Laura Lagos. Vamos, mi querido Agustín Romero, María Laura Lagos. Una cosa fantástica. Yo creo que tenés que ir, va a haber multitudinario, va a ser, pero tenés que colocar este efecto en la Asunción de Javier Milei. Ahí va. Por el destino de los argentinos y argentinas. Buen efecto, buen efecto. Igual se va a dar, me parece, en la Plaza de Mayo, un efecto así. ¿Cómo estás, María Laura?
Bien. Estoy contenta, estoy en la cuenta regresiva.
Claro, ya se termina el año.
Se termina el año.
Y ya el 10 asume un nuevo gobierno.
Y sí, y siento estos vientos de cambio, sí. Como dice la canción, vientos sí. De cambio. Y siento, hoy tengo que más ganas de hablar en libertad, ¿no? Es decir, hablar tranquila, con libertad, es decir, porque la libertad
avanza.
La libertad avanza, y más allá que avanza, la libertad no es salir en tetas a la calle.
Claro.
Por ahí no pasa la libertad pasa por el libre pensamiento.
Claro.
¿No? Claro. Salir en tetas a la calle significa una falta de educación más que libertad. Así que
no, voy se puede ir a una playa nudista para
no,
eso.
No, bueno, sí, todo dentro de un contexto.
Claro.
Salir bajo ese término
sí, es en el lugar que corresponde. Apuntás.
Ya sé en el lugar apuntás. Donde corresponde y no en los lugares donde no corresponde.
Sí.
Así que, dicho esto, y digo, me siento en cuenta regresiva con la esperanza, con la alegría de recibir vientos de cambio, una Argentina que desde 1880 no teníamos un gobierno libertario.
Sí.
Es como que siento que nos tenemos que dar la oportunidad de conocer esta nueva forma de gobierno. Es decir, quiero decir además que hemos pasado un año terrible, un año donde hemos tocado fondo.
Sí.
Y bueno, y quiero quedarme con todo lo sucedido y todo lo que sucedió, lo tomo como aprendizaje, no me siento más fortalecida.
María
no
Laura,
tengo miedo.
En esta época es un momento de balance, ¿qué
tal
balance
cual.
Puedes hacer?
Y este es mi balance, he tenido días, confieso, terribles, he tenido días terribles, de mucha angustia, de mucha ansiedad, de mucho pánico, pero siento que atravesé todo eso, transité todo eso, y me siento fortalecida.
Bien.
Así que siento que recibí mucho daño. Hemos recibido como empresa, como familia, como sociedad, mucho daño sin necesidad. Las cosas se podían haber hecho un poquito mejor, sin causar el daño causado. Y si no sabían o no se sabía, deberían haber tenido los asesores responsables y no llevarnos al fondo del mar, ¿no? Por eso digo que todo me sirvió para fortalecerme, y para aprender. Bien. Aprender más. Aprender, y quiero destacar algo de Soluciones Portuarias Aduaneras, que estamos con más fuerza que nunca para armar nuestro, fortalecer, no armar, fortalecer nuestro Departamento de Comercio Internacional y Comercio Exterior, es decir, que generar equipos de trabajo, pero generar equipos de trabajo estilo blindaje, es tipo cerrojo, es decir, no tengo las puertas abiertas a gente preparada con estudios, sí, pero no a más a gente que trae agua podrida al estudio. Así que estamos más firmes que nunca con ese tema, haciendo lo que nos gusta hacer, lo que sabemos hacer, y brindarnos a lo que no nos suma, ¿no?
Bien.
Y por otro lado,
Un gran aprendizaje.
Hemos todo el año ayudado a personas jóvenes como asesores, como consultora, grupos de trabajo, hemos ayudado, le hemos hecho presupuesto, le hemos hecho asesoramiento, le hemos hecho clasificaciones arancelarias. Entonces siento por esto un equipo de trabajo que tire para adelante, pero blindado, porque siento que si no, todo lo que hicimos lo hicimos de corazón para darle empuje a la juventud y para ayudar, para ponernos y ayudar y colaborar como privado, como empresa privada, pero siento que no fue, no fue devuelto hacia nosotros.
Retribuido.
Y nosotros, para hacer todo ese coacheo y ese asesoramiento, que jamás cobramos un peso a grupos de trabajo, solo para aquellos que desde abajo estaban empezando y ayudado, no fuimos, como vos me dijiste,
retroalimentando, ¿no?
No hubo una retroalimentación acerca de eso. Entonces por eso, y siento que ahí nuestra empresa, al habernos ofrecido y haber otorgado este servicio gratuito, y yo lo llamo con buena onda, nos desvaloriza. Y
no hubo feedback.
Claro, y nuestro trabajo vale. Y vale mucho porque empleamos recursos humanos y algo que yo siempre destaco, que es el tiempo, el valor del tiempo. El valor del tiempo que no vuelve. Así que bueno, esa era mi introducción. Y bueno, después continuamos con la coyuntura que está buena y está linda.
Está interesante, pero me gusta. Sí, sí. Pues llega un momento en el cual hay que hacer los balances. Y también marca un antes y un después el ingreso del presidente electo. También marca un antes y un después a la vida de muchos argentinos y argentinas, y también a una empresa. Por eso me parece que hoy vino el día del balance.
El día del balance, sí. Me parece que sí, como vos decís. Y bueno, y la gente como que lo está esperando, ¿no? Es decir, es algo nuevo, es algo distinto, es gente que no conocemos. También siento que marcamos tendencia, porque todo lo que hablamos acá y debatimos y la forma en que lo haríamos se está implementando.
Es cierto.
Una vez, cuando empezamos el año, dije, ¿por qué no armamos un partido nosotros que somos empresarios? ¿No? Y bueno, no hacía falta, porque por lo que escucho y lo que leo y lo que me informo, veo que todo el equipo está lleno de empresarios y de gente de la parte privada. Después, por otro lado, lo que planteaba Jorge con respecto a los planes y cómo salir de los planes a través de oficios, de cómo tomar a la gente, dárselos por 6 meses. Bueno, todo eso se está implementando. Otra cosa que Jorge trajo acá a colación y siempre lo hablábamos es cómo los chicos iban a las marchas, cómo se tomó en cuenta todo. Digo, siento que todo lo que charlamos y debatimos,
fuimos escuchados,
eso me gusta. Es como que nosotros no estamos en política, la verdad, no estamos en política, pero sí nos interiorizamos y siempre le ponemos al que sea, a la persona que sea, el cuerpo, nuestros recursos humanos, nuestra empresa, al servicio de la persona que va a manejar este país. Bueno, estos años no nos sirvió para mucho, pero desde nuestro lugar tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Y eso es también es lo que yo pienso hacer desde mi propio lugar, tanto en el privado como el público.
María Laura, vos siempre le dejás un mensaje a tu equipo. ¿Qué mensaje le dejarías hoy?
Bueno, a mi equipo siempre el mensaje, hoy justamente hablábamos de eso, y a mi equipo le dije, bueno, tranquilos, siento que este cambio va a ser positivo. Al menos sabemos que el comercio internacional es muy complejo, si bien es virtuoso, pero es complejo. Todo tiene que ir parejito para que las cosas funcionen.
Un gran
engranaje. Generado muchos problemas con nuestros con países. Por eso yo, de forma de chiste, una vez dije, vamos a terminar desatando la Tercera Guerra Mundial.
Sí, lo recuerdo.
Por eso resisto mis archivos. Es decir, pero hemos tenido muchos problemas con los países. Y bueno, justamente hoy a mi equipo le decía, bueno, pero ya está. Esperemos el lunes, claro. Barajemos de nuevo. Al menos, capaz que tantas piedras en el camino, no digo que va a ser fácil, nada es fácil, porque a nosotros nada nos resultó fácil.
No es fácil y no va a ser fácil.
Pero siento que...
Pero con la verdad es un poquito más fácil.
Con la verdad, con nuestros recursos humanos, humanos valiosos, yo creo que si pudimos sortear todos estos obstáculos luchando a capa y espada, llorando, no llorando, con nervios, con agotamiento, con mala onda, con buena onda, salimos, que nos sirva de aprendizaje. Bien. Entonces le dije, tranquilos, esto ya va a pasar, y si Soluciones Portuarias Aduaneras salió adelante, rajuneando como sea, bueno, ahí estamos.
A dar batalla.
Ahí estamos para dar batalla y de pie, ¿no?
Y de pie, fundamental. Y ahora llega el momento, qué tarde que tenemos hoy, ¿eh? No lo digo por María Laura Lagos, una inspiración, ¿no? Hay una cosa fantástica, María Laura, extraordinaria.
Bueno, apunto a la libertad, de pensamiento, ¿no?
Sí, quedó claro. Y llega el momento del fundador de una PYME. Yo no sé qué está buscando, tanta información tiene ahí adentro. Estoy viendo que está leyendo información. Ahora está con La Voz. Una cosa, la Voz, vamos a decir, el diario, ¿no? El periódico digital. Así que hay alguna información ahí. Está tejiendo información. Es fundador de esta PYME, Soluciones Portuarias y Aduaneras, con centenares de clientes, obviamente, que experto en comercio exterior, conocedor y analista de este, su sector, nuestro sector, a partir de ahora, Jorge Fuentes. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien ahí.
Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
Atinado, a tiempo. Bien. Desde que fue a ver al Duque, usted está mejor. Es el Duque, me parece.
Mis hijos fascinados.
Fue también a ver al Duque. Sí. Uy, entonces se vieron él también. Ay, fantástico.
Lindo mensaje del chico,
¿le gustó?
¿No? Sí, les encantó.
¿Tus hijos?
Lo siguen por todos lados.
Y él también. Mira qué bien. Faltamos nosotros. Un día tenemos que ir a hacer pogo.
Bueno.
No, María Laura, fueron, pogoneemos un poco, María Laura.
Sí, está
igual,
bueno. Está
pogoneamos
bueno.
Al aire de radio nosotros.
El pogo lo hacemos acá.
Nuestra radio es el pogo. Ahí va.
Bueno,
sí,
buenas,
Jorge,
tardes,
¿cómo
audiencia?
Estás?
Buenas tardes, Ale. Bien, como decíamos, estamos en un momento que, si bien ahora como que todo está... asustados, algunos, otros dicen qué va a pasar, yo hablo de la parte aduanera, ¿no? Los aduaneros, digo, chicos, quédense tranquilos, nosotros trabajamos, y vos trabajás, venís siempre, le digo, no te va a pasar nada, el que trabaja acá, el problema que se planteó es para, creo, los cargos políticos y en sí los públicos. Tengamos en cuenta que aduana,
vamos a decir algo también, porque hay mucho susto. Si no sos de planta, si sos de planta permanente, sí. No estás con tanto problema.
Bueno, pero uno
vos
de los
no
mensajes
tenés ningún inconveniente, sos planta permanente.
27 años.
Por eso, vos uno sos planta permanente.
Uno de los mensajes que creo que sí iba a afectar fueron a la vorágine de cantidad de gente que nombraron últimamente, ¿no? Antes estos...
En relación a esto, hoy la noticia es que Rossi incorporó a 96 en planta permanente de un día para el otro.
Bueno, entre aduana y AFIP, 3.800. Bueno, yo creo que eso sí se van a ver comprometidos, creería que eso se van a ver comprometidos. Y bueno, fueron muchos también, ¿entendés? Tampoco uno dice...
No nos olvidemos que las instituciones tienen marcada su planta. Yo hablo por la institución que estoy, no te podés exceder. Claro. Si la planta, la universidad provee a las facultades por una planta de 1.000, pues no podés hacer entrar 1.500 porque ya entra en déficit.
Claro.
Entonces, al menos... Lo que en la institución que estoy yo siempre es controlada,
bueno,
el tema de la planta. No sé qué ha sucedido.
AFIP y Aduana son entre recaudadores, como que su presupuesto
Dice, lo manejan ellos.
Claro. Pero bueno, y con respecto a lo que es aduanero, digamos, lo que te puedo contar un poquito es que, ¿te acordás que yo te había dicho que ahora las IRA salían, pero los terceros organismos no?
Sí, en relación a todo esto voy a dar información que es de hace poco. Aparentemente, Florencia Mizrahi, una técnica y estricta al frente de AFIP. Estaría Florencia Mizrahi en AFIP. Esto es lo último de último. Estaba entre Mizrahi y Cusa, son los nombres que suenan. Hoy en día el mayor peso lo estaría teniendo Florencia Mizrahi en lo que es AFIP. Obviamente se está armando. Bueno, nosotros dijimos, discúlpenme, Daniel Tillar en formato de primicia, ¿quién está en el Banco Nación? Sí, Daniel Tillar.
Es verdad.
Nosotros dijimos Santiago Bausili en formato de primicia en el Banco Central, de Luis Toto Caputo, ¿quién está en el Banco Central? Bausili. Ahora decimos Florencia. Y tengo a Aduana una información.
Y escucha, también dijimos que era probable que Argentina no ingresara a los BRICS.
No ingresó.
Justo lo hablamos. Y Argentina
Mondino dijo no. Stop. Bueno, hay algo que se está hablando internamente. A ver, les quiero contar. Había una posibilidad que era Sequeira que vaya a lo que es aduana. Sequeira era un cordobés, candidato de Mondino. Pero Sequeira quería echar a 3.000 funcionarios y aparentemente hay una alta fuente. Esto es muy aparente, no estamos hablando de que es así ni nada por el estilo. Pero hay una alta fuente que nos está diciendo interna que en este momento quedaría Michel en aduana. Quedaría...
Sí,
Michel,
eso es verdad, eso se está comentando en Radio Pasillo, no sin ser informado, porque la realidad, vamos a la realidad, todavía no asumió.
Yo no lo comparto.
A lo que vamos, mira, esto es lo mismo que hablábamos la otra vez cuando decía se repiten algunas figuras. Se repiten algunas figuras, pero en un contexto distinto, en una situación distinta. Lo cual eso puede hacer que ese funcionario que no funcionó o que no funcionó en ese momento por la situación del país o por la orden que tenía. Porque nosotros no olvidemos que cada funcionario tiene una orden de arriba del Poder Ejecutivo, o sea, mira, yo quiero esto y te limito a esto, te limito a
otro. ¿Vos me querés decir que Milei no es Macri? Por ejemplo, con Luis Toto Caputo, ¿no sería lo mismo?
Claro. Por ejemplo, no sería lo mismo porque la
cabeza... Ni con Patricia Bullrich.
Tampoco, porque la cabeza... va a dar sus distintas órdenes o su distinto tipo de rumbo que quiere llevar. No hace tal vez, a veces, ojo, no digo en generalizo, no digamos, ahí no hace tal vez al que el funcionario haya funcionado bien por su capacidad, tal vez por la limitación que tiene de la cabeza de arriba. O no lo deja hacer cumplir sus funciones libremente.
También te voy a decir algo. Voy a ser abogada del diablo, sí, con ambos. Muchos dicen Luis Toto Caputo, el Messi de las finanzas. Otros dicen el timbero de las finanzas.
¿Qué pasa?
Volvemos. Y dicen también que el más feliz que está hoy es Marra. Ojo, no en las designaciones porque lo corrieron, sino es el que tiene dólar hoy. Es, sí, decir, es el que tiene la cueva.
Sí.
Sí, él tiene una
cueva financiera.
Sí. Bueno, bolsa, ahora,
¿no? Ahora. Pero es familiar.
Sí.
Y no es de ahora.
Es de la familia, de siempre.
Ahora se termina.
Mirá, lo defiende Ramiro Marra.
No lo conozco, pero lo sigo desde hace bastante tiempo, no lo sigo desde ahora a Ramiro Marra. Y siempre me interesó, nosotros conocemos al primo, eso sí,
mira.
Pero me interesó la forma como él les hablaba a los chicos jóvenes de generar sus propios, antes que aparezcan las criptomonedas, siempre lo seguían los programas de televisión,
sí, sí.
Y bueno, me parece...
¿Ustedes conocen al primo?
Sí,
un cariño muy grande a Ramiro Marra, lo estimamos muchísimo. A toda su familia, nuestras felicitaciones por el triunfo de Javier Milei.
Pero bueno,
he dejado de ser abogada del diablo. Muy bien.
Él enseñaba a los chicos cómo invertir, aunque sea poquito, cómo hacer. Bueno,
eso
daba,
verdad,
tips, y eso me gustaba. Sentía que abría la cabeza a los chicos. A ver, fundamentalmente es como necesitamos que la cabeza se abra.
Bueno, la juventud estuvo mucho con Milei, sí, por eso también.
Unos zapatitos de canje.
Claro, vos sabés que a mí, fantástico. Era lo que me faltaba.
para el arbolito,
para, ¿viste? El arbolito,
y para los reyes.
Pero él es Luciano.
Uno deja,
Luciano Marra.
No importa, pero uno deja los zapatos. La familia Marra.
Claro.
Uno, bueno, no hay que hacer distinciones.
No,
por
no,
favor.
Para no estigmatizar tampoco.
No, 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 para nada. Sí.
Bueno, volviendo a la funcionaria de aduana, ¿no? A la, ¿qué pasa? La, en realidad.
¿Va a ser una timba financiera con Luis Caputo? Eso era la pregunta, como no, abogada
es que
del diablo.
Esto es un comercio liberal lo que viene. O sea, acá es libre. O sea, acá también está mal visto por, claro, lo que tuvimos, los gobiernos que tuvimos que hacer una inversión de compra y venta de acciones o de dólares, estaba mal visto, estaba atentando contra el país.
Sí.
Son oportunidades comerciales que se venden en el mundo. Si una acción baja, la gente va a comprar y cuando sube va a vender.
O te arman una causa por lavado de dinero.
O no estoy ostentando contra el país. No, uh-huh. Eso es un acto comercial. Lo mismo te diría, qué sé yo, en el que ahorra en doblones mexicanos, o esto que sube y baja, venden. Hoy por hoy, todo ese tipo de inversión estaba penada por la ley.
Sí.
Entonces, pero son inversiones. Hay gente que se dedica a la inversión de ese tipo de inversiones, de compra que han perdido, han ganado, se dedican a eso,
sí,
se dedicaron toda la vida. Y hay gente que se dedica a trabajar o tener otro tipo de postura,
sí,
¿verdad? Yo conozco mucha gente que, digamos, hace pequeñas inversiones en la bolsa, por ejemplo. Empezaron, sí, a hacer muchas pequeñas inversiones en la bolsa, sí, que dan su negocio. No está mal. Pero bueno, gente que el país no ha ayudado para que esa gente invierta en un local y tenga un negocio o algo. Acá nosotros no nos olvidemos que en la pandemia cerraron miles de negocios a la calle y nadie fue a ayudarlos a nada, nadie le fue a preguntar cómo quedaste, no, solamente lo que le hicieron los ejecutaron con AFIP, con el IVA que tenían que pagar y con todo. Entonces,
sí,
toda esa gente no es mala gente, digamos, le han pegado, el país le ha pegado, entonces dice, la próxima vez no invierto acá, ¿qué hago? Compro dólares, me conviene comprar dólares, me lo guardo.
Bien.
Pero no es culpa de esa persona en sí, es culpa de cómo le han pegado a esa persona. Por eso yo digo, el funcionario, cuando tiene una orden, es buen funcionario porque la cumple, pero tal vez esa orden está mal dada.
Te entiendo.
Entonces, ahí es donde el funcionario, todo el pueblo ve que el funcionario es malo, hizo... Con respecto a Caputo, yo creo que lo mismo, digamos, estaría pasando. Vos, esta situación, esto es un gobierno liberal que tiene, digamos, su premisa es liberal, libre comercio, no puede tener nada restringido porque su
libre comercio, es eso. Libre precio, ¿no?
También, libre precio, libre moneda, todo. ¿Cómo hace para ser libre todo cuando le dejan las arcas vacías? ¿Cómo responde a,
sí,
todo? O sea, llegar a...
Ahora, libre todo, ustedes me dicen.
Sí.
¿Y quién coloca los precios? El mercado, me,
claro,
dicen.
La oferta y la demanda. En Argentina, de la oferta y la demanda. Es decir, capaz que vos, por comodidad, ibas a comprar al supermercado que está enfrente de tu casa. Y ahora capaz que ese supermercado no tiene tanto cambia los precios. Y vos sabes que a dos cuadras lo compras más barato. Y bueno, es así. Es un,
bien,
libre precio.
No,
libre...
la parte privada
es
va a entrar.
Así. No va a ser tan fácil nosotros acomodar nuestra cabeza,
claro,
a eso. Pero doy fe de esto, que ya venía sucediendo. No es que no venía sucediendo. Ya venía sucediendo, porque hay ciertas cosas que nosotros, de almacén, como llamamos, para familia, ya la comprábamos en el mayorista y no en el supermercado de barrio. ¿Por qué?
Bueno,
porque,
pero María Laura, esto viene sucediendo desde Lito de Lázaro y que decía...
Bueno, tal cual.
Que decía, caminen, vayan a más,
bueno,
lugares.
El tema que, digamos, Lito de Lázaro tenía el pensamiento de las mujeres que no trabajábamos.
Claro.
Entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta hacer las compras y reordenarnos en ese sentido.
Nosotros,
por eso,
por ejemplo,
nos ayudamos entre
nosotros,
los dos.
Nosotros, como pasa en muchas familias que trabajamos los dos, las compras se hacen mensuales y se compra todo y se frisa todo para,
claro,
ir sacando. Después se compra lo mínimo. ¿Qué pasa? Como dice, las cosas los precios se han descontrolado. Y se han descontrolado... digamos, desparejamente, porque uno no puede entender que ciertas cosas valen tanta plata y otras parecieran que ya son baratas.
Es decir, que la verdulería de enfrente está a 1000 el kilo de banana, cualquier cosa te digo,
sí,
y tengo a 3 cuadras otra que,
claro,
lo tiene a 700.
Y bueno,
entonces me voy a la otra que está a 700,
te falta un paso, o el mercado central, te vas al mercado central y la tenés 500,
sí, y después también, si no, se tendrá que adecuar porque no vende el de 1000 y ponerla a un precio que estaríamos todos iguales en cierto modo.
Porque el de mil, si no vende, la va a bajar.
Tal cual, bueno, ahí está, es la Argentina que se viene, la Argentina de la oferta y la demanda.
Claro.
Es así. Yo, no sé, me puedo ir a comprar el vestido allá enfrente, pero yo sé que en el shopping está un precio. Pero yo voy por Avenida Santa Fe, que no está dentro del shopping, encuentro el vestido, y capaz que me sale, y bueno, voy a comprar el vestido a Avenida Santa Fe.
Y si te vas a Avenida Avellaneda, lo tenés mucho más barato.
No sé si tan más barato, pero bueno.
Sí, pero hay.
Pero hay.
Hay, es decir, hay precios para todos. Por algo hay barato,
libre,
hay caro y hay muy caro.
Lo que yo digo que, digamos, no va a ser tan fácil acomodar nuestra cabeza, porque, pero tampoco podíamos seguir sosteniendo políticas ridículas de nuestros antepasados.
Como precios justos.
A ver, convengamos que todas las políticas atrasaban mínimo 50 años.
Precios justos.
Claro, es decir, no podemos tener faltante de estén cuando la gente, hay tanta cantidad, a ver, hay estadísticas, hay tanta cantidad de fumadores, tantas personas con EPOC, tantas personas con cardiopatías, es decir, y no hay estén, es decir, es gravísimo lo que sucedió. Es gravísimo. Ese es,
a mí, hoy con están el tema hablando con respecto salud, a la falta de insumos médicos, y es tremendo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa también? Hablando un poco, darle un poquito esto. El tema de los precios, está el vivo, está el que marca un poco, el que está. El otro día se hablaba con un amigo mío que me dice, me puse una verdulería, Jorge, le digo, mira, qué raro. Le digo, teniendo un taller, me dice, no, pero se la puse a mi señora porque teníamos que trabajar los dos porque ya no me alcanzaba, entonces puse. Me dice, y la verdad que dice, la puse en Caballito, me dice, me va bárbaro, pero ¿sabes por qué? Dice, mi señora no le suma un 100% a la verdura.
Claro.
Me dice, le suma un poquito, se prefiere un poquito. Me dice, y vos sabés que
no para de vender.
Compra calidad, me dice, no paro de vender. Me dice, es más, antes iba dos veces, un día y por medio al mercado, y ahora tengo que ir todos los días porque vende todos los días.
Claro.
Tiene ese criterio y le va bien.
Y funciona.
Y funciona. Bueno, ¿qué pasa? Acá
lo deberemos implementar todos.
Claro, acá también nos hemos acostumbrado, y lamentablemente que no todos, vuelvo a ser repetitivo, uno no generaliza, no somos todos el 100%. Un gran porcentaje pretende, digamos, ganar sobreganar rápidamente.
Bueno, discúlpenme, todavía no tomó ninguna medida y hay remarcaciones permanentes. Yo voy o al chino, o al súper, o a lo que fuera, y están remarcando. Claro. Discúlpame, ¿cuál fue la medida para remarcar? Nos anticipamos a lo que viene y después volvemos a remarcar.
Por eso,
anticipamos a lo que viene y ya le echamos la culpa.
Porque todavía
acá, entonces es terrible. Con esa cabeza no avanzamos.
Acá ya hay temas que le echan la culpa a él y todavía no asumió.
Claro.
Porque hay muchas cosas que le dicen, es culpa de Milei que va a asumir. Pero para, si no asumió todavía.
Bueno, Guillermo Franco dijo que el dólar va a estar en 650, 670. Hablamos de lo que ahora es el dólar oficial y ya empezaron todos a remarcar.
Bueno, mira,
con respecto al dólar oficial, saben, chicos, que el dólar va a ser libre y el dólar está contenido. O sea, es una bomba que la vienen apretando.
Justo
ahora, cuando él libere oferta y demanda, el dólar oficial en un gobierno liberal va a ser el dólar blue, el que marca la oferta y la demanda. Olvídense del dólar oficial. El dólar oficial siempre fue el dólar blue acá. Acá te vendían las cosas, vos decías, esto hoy no, comprabas este celular, es importado, por eso vale. No, al contrario, si es importado tendría que estar más barato, le digo yo, si tenemos en un dólar oficial, importa.
Sí, pero
te
van a decir, de 300 y pico hubo una devaluación a 650, 670.
Por eso, y se van a quedar cortas, porque acá, la devaluación va a ser a 900.
El dólar va a ser libre.
Va a ser en dos partes.
El dólar va a ser libre, o sea, tiene que ser libre y va a ser marcado por la oferta y la demanda. Mira, ¿vos sabés cuánto vale un dólar en Chile?
¿Cuánto?
Son 100.000 pesos chilenos, un dólar. ¿Vos te pensás que no pasó por esto Chile? Pues si llegó a 100.000 pesos chilenos un dólar, o sea, imagínate lo que pasó.
Bueno, como abogada del diablo te van a decir, Chile no es el mejor ejemplo hoy en día de está todo mejor, lo que está pasando.
Bueno, pero comercialmente...
Bueno, comercialmente está mejor cualquier país.
Claro. Está mejor.
Mira, pero justo hoy, las chicas, hablábamos con las chicas de mi trabajo, con dos señoras, y me dicen, ¿vos qué pensás? Mira, justamente, les digo, estábamos hablando ahí con mi equipo y estábamos analizando. Yo supongo, chica, ustedes tómenlo con pinzas, porque yo no tengo datos oficiales. Yo lo que tengo son los datos de lo que leo, me informo, pero no tengo datos oficiales. Pero presumo que, digamos, que el lunes o el martes sí va a haber una primera, digamos, el dólar oficial va a estar equiparado al dólar blue. Yo supongo que el salto que daría el dólar oficial, estimo que sería entre 850, 800, 900 pesos, ya para aproximarlo al blue, para en enero, febrero, darle otra vuelta de rosca y ahí centralizar los dos dólares.
Es decir, a ver, por ahora va a ver qué es lo que estamos hablando. Un dólar oficial que va a trepar a 650, 670.
¿Pero ponele. Cuándo están hablando eso? ¿A partir de cuándo?
El lunes, martes.
Sí.
Y si tenemos 650, 670 en el mejor de los rangos que dijo Guillermo Franco, ¿cuánto se iría el blue? ¿A 1.500?
No, en principio no.
¿Permanecerían los 900 y pico?
Yo sostengo que el blue se iría a 1.100, no tanta de la disparidad entre uno y otro, para si después...
Después ya que quede directamente el blue.
En 1.400,
es decir, supongo, como único dólar.
Hablo con ellas y digo, igual, ustedes chicas, infórmense. Eso es lo que nosotros analizamos como
equipo. No, es que
equipo,
es lo que dicen,
Como equipo de trabajo. Voy a la información, me pongo a...
Es así.
A mirar, bueno, y leo en Infobae esto que yo estoy diciendo. Salvo, entonces vuelvo y les digo, miren, yo todo esto que les dije salió en Infobae,
sí,
similar a lo que yo les dije, pero ellos estiman que la segunda parte de la devaluación, ponele o como se quiera llamar, sería para febrero o marzo. Es decir, primero el lunes, martes, primera semana, no sé qué día, ponele.
Sí, yo creo que el lunes ya van a actuar.
Equiparar un poco y luego sí despegarse.
El salto para definitivo unificar, para que quede uno solo.
Bueno. Igualmente, según Infobae, se viene como... No, para ir camino a la dolarización, es decir...
Sí, pero igual, por ahora empecemos con lo primero. Primero va a haber un salto que a nadie le sorprenda, va a haber un salto y eso va a generar un aumento de precios.
Relativamente no, porque, digamos, todo el mundo... Vos decime qué negocio hay que venda el dólar oficial. Si te dicen que te venden al dólar oficial...
Claro, ¿quién te vende a 360? Los despachantes trabajamos a 360.
¿Sabes lo que pasa?
No, pará.
Que te van a decir, devalúe el gobierno a 700. Entonces te van a seguir aumentando. ¿Cómo controlas eso? No hay control para eso.
Como conviene, conviene decir eso en ese momento. Pero antes decimos, no, yo lo pongo al equiparado en pesos, pero al blue. Si a mí me lo cobran al blue.
Te entiendo lo que decís, pero esto le va a dar
un motivo para aumentar.
Yo te entiendo. Hoy en día no se aumenta al oficial, por favor. Hoy en día se aumenta al blue.
Claro.
Lo que pasa es que esto va a generar la excusa para seguir remarcando. Ahora, en este gobierno no va a haber control al respecto. Es decir, no se va a llamar a Coto, ni Anónima, ni a nada.
En principio no.
Claro,
el dólar libre. Oferta y demanda. La Argentina que viene, la oferta y la demanda. Ojo, también yo, como le dije a mi contador, yo necesito una política de impuestos inteligente. Bueno, ahora la tenemos que hacer en casa, la política de comprar alimentos inteligentemente.
Sí.
Si vos ves que la banana se fue por esto que asume un nuevo gobierno y como somos nosotros, la idiosincrasia argentina, la pone en vez del kilo, no sé cuánto estaba, 1.000, pone el kilo a 1.500 y bueno... Chicos, esta semana banana no comemos.
Yo quiero hacer una aclaración.
Eso deberíamos hacer como pueblo.
Yo quiero hacer una aclaración, porque yo veo que todo esto va y que estamos dando un mensaje que para mí no sería el correcto o erróneo, decir las cosas, no vamos a poder comer banana o esto o el otro, no. ¿Por qué? Porque acá hay algo importante. Acá todos los gremios han trabajado para el gobierno. Entonces, el sueldo de la persona se ha perdido casi un 300% equiparado a lo que están las mercaderías, todo eso. O sea, esto ya lo están viviendo y esto que están haciendo no es que lo tienen que hacer cuando suban miles, ya lo están haciendo porque no alcanza la plata, ¿verdad? Tenemos el 50% de pobres. Entonces, todo lo que hicieron, la plancha que arreglaron los gremios con los gobiernos para no equiparar los sueldos, yo te voy a decir algo. No soy radical, no soy periodista, soy apolítico. Pero el único gobierno que equiparó en hiperinflación los sueldos, ¿sabés quién fue? ¿Qué presidente fue? Alfonsín. El único que no dejaba que el sueldo, la inflación superara al sueldo.
Qué bien.
En ese momento yo era empleado del Estado, trabajaba en la facultad. Y yo todas las semanas recibía un sobre con la equiparación inflacionaria del INDEC a mi sueldo.
Excelente.
Que no ha hecho el gobierno nacional y popular.
Y lo que no ha hecho los sindicatos, entonces, que fueron cómplices del gobierno.
Que fueron cómplices del gobierno. Ahora sí, cuando el primer día que asuma Milei, todos van a querer equiparar el sueldo
con la inflación.
Con la inflación. todos van a querer ser, todos van a querer, todos van a salir. ¿Por qué hacen? Ahora hacen actos amiguistas chiquititos, como diciendo, yo hice algo al gobierno anterior, no es que se lo estoy haciendo a Milei nada
no,
más.
No, queda a la vista que no, durante 4 años.
¿Entendés? Pero queda a la vista que los sueldos han perdido una capacidad tremenda, están hablando de un 300%. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer los sindicatos? Ahora ya salió el señor de que yo preguntaba, la otra vez te preguntaba, yo, ¿dónde está el de Varadel?
Sí.
Para los la defensa de los maestros. ¿Dónde está sí. el equipario de sueldo? No está, ahora ya empezó a salir. Ya empezó a salir una marchita de los del peaje, ya empezó a salir como para cubrirse, para decir, no, yo no le hice esto a Milei. Yo hace 2 semanas le hice una marcha al gobierno anterior.
Y ahora les hago una pregunta, a ver, y en relación a esto, ¿quién va a medir la inflación? ¿No va a haber inflación? ¿Quién la
sí,
mide?
Sí, la inflación la va a seguir midiendo el INDEC, la va a decir la oferta, pero la oferta y la demanda, es decir, lo que aumentó sobre oferta y demanda. ¿Y? Igual, esto, chicos, yo lo ideal sería que recibiera las arcas y él del primer día ya liberara todo, porque...
Es que lo va a hacer.
Su lineamiento es ese, o sea, no puede ir retener algo restringido cuando es un gobierno libertario, o sea, tiene que liberar todo. ¿Cómo va a ser para, por ejemplo, para liberar el comercio internacional debiendo 60 mil millones que le va a dejar de deuda? La parte están haciendo el traspaso del Ministerio de Infraestructura. De,
sí, sí.
Hace 1 año y medio que está la obra pública parada por falta de pago. O sea que ya le están diciendo que al que agarre vas a tener 1 año y medio de deuda.
Pero discúlpame, si vos del dólar oficial lo pasás a 700, ¿cuánto es la inflación aproximadamente?
¿La inflación que vas a tener?
Sí.
Si vos lo vas a pasar a 700 y va a ser el porcentaje, vas a tener una... Vos imagínate ahora cuánto estamos.
Y va 12. A subir, si hay un 12 va a ir a un 20. A un 20% claro. de inflación. Pero ya estamos. Ya
pero ¿sabés qué pasa? Si esto... Si bien. Esto si esto no equipara los sueldos, no vas a poder aumentar tampoco tanto. No vas a poder poner 10 mil pesos el kilo de carne, porque claro. si no aumentaron los sueldos, nadie te la va a comprar.
Y se te pudre. Mirá este titular. Empresas estadounidenses sí. en Argentina advierten que la deuda comercial asciende a 56 mil millones de dólares.
Bien.
Es decir, es terrible lo que...
O
lo
sea,
que...
Igual, ahora, discúlpenme, el registro de la inflación, si esto acontece el martes, va a ser para enero, no va a ser para diciembre.
Mira, Ale, el verano...
Va a ser difícil.
El verano va a ser difícil. Y siempre los grandes cambios se hacen en el verano.
Exacto.
¿Por qué? Porque hay un contexto social, exacto. que la gente está más distendida.
Por eso que son los primeros 90 días de gobierno.
Bueno, son los más difíciles. Y van a suceder cosas... Van a suceder cosas y nuestro punto débil son los precios.
Pero entre nosotros, entre nosotras, si vos tenés un cambio como el que va a acontecer el día 11, 12 de diciembre, la medición del INDEC va a estar en enero.
Obvio, siempre obvio. Esa mes vencida.
Bien. Esto, no, porque hay que hablar porque la gente pregunta.
Claro,
pregunta.
Sí, esa mes vencida.
Hay como una incertidumbre, expliquémosle, sí, está sí. bueno.
Genera incertidumbre porque genera un poco de desconcierto.
Lo nuevo.
Es lo nuevo, es el cambio.
¿Sabés?
Estar que... acostumbrados a un estado
mira,
intervencionista
chicos,
con un estado que te suelta la mano.
Se habla miedo al ataque, miedo a la pérdida. Genera
bueno.
miedo.
Bueno,
hasta
pero...
que lo vivís y lo atravesás y es un proceso.
Bueno, ¿qué conté yo en mi introducción?
Exacto.
¿Yo qué dije? He pasado muchos miedos, pero ¿eso qué hace? Me fortalece, me enseña, aprendo y me levanto y sigo.
Bien.
Es así.
Vos sabés que algo que me llamó la atención, yo... Tengo contacto, digamos, con gente que cobran los planes, que cobran esto, y como que no dice, bueno, si me lo cortan, iré a trabajar. Como que no están dolidos.
Bien,
no están dolidos. Dice, bueno, se terminó esto.
No hay resentimiento.
Se terminó
es importante.
Vamos,
eso es muy,
vamos
eso
a empezar,
es muy lindo, ¿no?
Pero ojo, las cabezas no.
Oh, ese es el
a
punto.
A la cabeza lo van bueno. a obligar a decir, bueno, vamos ahora, vamos.
Porque las cabezas viven de ellos.
Claro,
claro.
viven de ellos.
Por
entonces
ejemplo.
Le quitan la dignidad, le quitan... A ver, yo lo que digo es, por favor, que basta, que se vaya el resentimiento, la envidia, la bronca, la extorsión, el patoterismo. Esa Argentina no es la nuestra. Esa Argentina, esa no es cultura argentina. Eso no es lo nuestro. Nosotros no estamos acostumbrados a todo eso. Nos acostumbraron. Y nosotros que no estamos en el medio... Nosotros no somos extorsionadores ni nada, pero empezamos a naturalizar
sí.
que alguien te hostigue, que alguien te llame, que
sí.
alguien te extorsione.
Eso es verdad.
Eso estamos acostumbrados, que alguien te apriete. ¿sí?
Que alguien te diga dónde tenés que ir.
Han estado matando, que eso nunca lo charlamos, pero han estado matando gente que no se sabe qué pasa. Hoy estaba mirando una de las noticias, ha matado a una persona, prendieron fuego la camioneta, es decir, dejó 5 hijos esa persona. La esposa no sabe qué pasó, salió a llevar un supuesto dinero y se desconoce. Bueno, nada, y como eso, un montón de cosas más. Es decir, empezamos a naturalizar cosas que suceden, como que te matan, te pegan 3 tiros por un celular.
Sí.
Cosas que no, nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, bueno, dejemos, soltemos esa Argentina patotera, extorsionadora, avivada, ¿no? Y que cada uno pueda desarrollarse en lo que le gusta. Si no te gusta lo que haces, bueno, cambiate, andate, buscate algo que te guste. Pero soltemos a esa Argentina que no suma y déjennos tranquilos, como dándonos el miedo a basta, déjennos
soltar, transitarnos. Podemos soltar, pero Jorge, va a ser difícil.
Va a ser difícil, digamos, no va a ser vuelvo a ser medio repetitivo diciendo, chicos, las arcas de la reservación no pueden liberar.
Digo por los sindicalistas, lo que estabas
los
diciendo.
Sindicalistas, los sindicalistas van a ir con los botines de punta, olvídate. Pero bueno, hay que ver qué carpetas. ¿Por qué? Porque no soporta una auditoría.
Por eso te digo.
Eso está mal, también, ¿eh? Yo no tendría que aceptar la renuncia ahora. No te la acepto.
No, primero, si los políticos primero, se van con renuncia por razones particulares, personales, se van así.
Estamos de acuerdo.
No significa que no haya intervención en cada uno de los organismos donde estuvieron y vayan 6 meses.
Sí, anda a buscarlo después.
No, bueno, sí.
Anda a buscarlo. Si vos se va.
Bueno, pero habría que intervenirlos.
Claro, tendría que decir, bueno, no, pues te acepto la renuncia, pero vas a estar bajo control. Porque
eso
la realidad, muchos están renunciando ahora. Muchos están renunciando.
Todos,
¿entendés? Todos. Pero bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa. Los sindicatos, ninguno soporta ninguna auditoría. Los sindicatos tendrían que tener, como tenemos nosotros, durante cada 3 años, una auditoría total. Como tenemos, nosotros somos clave fiscal 4, porque intervenimos en el sistema, yo creo que ellos tendrían que ser también.
8.
Sí, más o menos. Hay casos, por ejemplo, que no soportan ninguna auditoría, yo te lo puedo asegurar, ¿eh? Entonces,
sí, eso es así.
Entonces hay que ver cómo se comporta con un tipo que se presenta como un león, ¿no? Diciendo como un león, a mí no me, o sea, yo no me dejas gobernar y yo te ataco. Vamos a ver qué pasa.
Que hable en las escalinatas, ¿qué le parece a ustedes?
¿Eh?
Que este domingo hablan las escalinatas.
A mí me gustan los desafíos. Me gusta, no sabía que iba a hablar en las escalinatas.
A lo Donald Trump, sí.
Me gusta.
En las escalinatas de cara al pueblo y están pensando decir algo, aunque sea dentro de la Cámara.
Para marcar la cancha.
Claro, y para no quedar como de espaldas a los diputados.
Esa
y
es
senadores.
La lectura política. Bueno,
ahora lo que
me
pasa
gusta
que
hable en las escalinatas.
Ahora lo
para
que pasa
nos
integre
a todos.
Que estamos
voy a sacar a Milei con vos. Yo le voy a decir a Javier que salga. Para
¿cómo
hablar
es?
Con vos.
Nosotros, sí.
Por tu defensa lo digo.
Le digo, yo lo que digo que está mal que esté todo, digamos, que tenga que tener un protocolo muy. ¿Quiere hablar de esa escalinata? Que hable.
Claro.
Yo lo otro, o sea, este gobierno actual, yo no, mirá lo que le pasó a.
Y si se va en un descapotable, está bien también.
Me parece perfecto. Me dio bronca lo que le hicieron. Que los funcionarios no gestionaron para que se lo lleven a arreglar. ¿Por qué ese
el
daño?
De Perón.
Por sí, eso, sí. Yo ya ahí, si fuera funcionaria de ese lugar, marco intervención, auditoría, gestiono el sumario.
Vos sos terrible.
Soy terrible. Ah. Implacable.
Porque, bueno, pero igual el coche lo arreglaron todo. Lo arreglaron y lo pusieron en el museo, sí.
No,
lo arreglaron.
No puede salir.
Pero él no va a poder ir.
No,
no porque está bajado, dado de baja, metido en el museo. Pero lo arreglaron.
Pero sí. Bueno, no importa.
No importa.
Lo que importa es que va a ir, pero no.
Retrasaron
otro.
El procedimiento administrativo.
Mira, yo creo que tiene que tener, y este presidente va a tener la libertad de, si quiere irse en un capotable, que se vaya en un capotable, o sea, si se quiere ir caminando. Yo lo que digo, ojalá pueda hacerlo y que lo pueda hacer. Yo lo que digo que los del actual gobierno no pueden, tienen prisión domiciliaria, no pueden salir a tomar un café. Mirá lo que le pasó a Grabois el jueves, ¿cuándo
sí,
fue? El
sí,
jueves,
sí.
Pero
sí,
a las trompadas,
mujer, sí,
a las trompadas, casi a las trompadas. Le dijeron que se levantara, que se fuera.
Y bueno, me gusta eso lo del descapotable, te digo por qué. Porque nosotros que nos manejamos con el comercio internacional, una de las exportaciones que tenía auge son las exportaciones de automóviles antiguos. Así que, ¿qué? qué sé yo, si él lo sabe o no lo sabe, pero para el mundo que nosotros tenemos de ese tipo de autos.
Y como abogada del diablo te digo, ¿y no es ostentación para un pueblo como está?
¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno,
no.
Pregunto.
No lo considero porque es algo utilizable, es un bien del Estado, no es de nadie, es un bien del Estado.
Es nuestro, ¿cómo que no?
Bueno, es nuestro, pero no es propiedad privada de una persona, no lo está pagando, no está generando un gasto, nada más que el combustible para trasladarse, el viático.
Huerten ya le pagó el avión a Estados Unidos.
Me encanta, muy bien.
empresario. Yo digo, cuestionamos, vamos a hacer como la última parte del gobierno que decía de Macri, que uno miraba la noticia y se le cuestionaba si levantaba el dedo o no levantaba el dedo. Chicos, no está usando el helicóptero que sale $150,000 por día, está usando un coche del año 60 que le usa la NASA nada más. O sea, y lo vemos tal vez mal, ostentación. ¿Ostentación de qué? Si ostentación sería que no lo vemos. Lo que hacen ahora, con el helicóptero de La Rosada a Olivos, de Olivos bien. Al sur, y todo eso que no lo vemos y no transitan por la calle y no sabe lo que pasa en la calle.
Bueno, y les sigo preguntando, ya se nos fue el programa, pero voló hoy. Ahora les quiero preguntar lo que dijo Diana Mondino, la compra de generadores en medio de la huya. ¿Qué te pareció?
Y sí, bueno, capaz que lo dijo así muy muy directa, pero está advirtiendo de una realidad que nosotros veníamos hablando con respecto a esto de Paraguay, lo de energía, lo de YPF, lo veníamos charlando acá en la radio. Está diciendo la verdad. A lo que pasa que a veces a nosotros nos cuesta, no queremos escuchar la realidad que se está diciendo. ¿Es fuerte? Sí. ¿Controvertido? Sí. Como ir con los...
Se defendió un monopolio adelante, también, bueno. Porque nosotros cuando quisimos entrar los generadores, digamos, el sistema de energía solar domiciliario para las casas, es muy inteligente, eso se está usando en el mundo. ¿Qué pasa? Mientras vos no estás, que te vas a trabajar, eso genera energía y la manda a la red. Entonces tu medidor va para atrás. Bien. Mientras manda eso. Y vos... Llega el momento, al día, al mes, capaz que tenés cero o tenés menos 10, porque vos, acá se trabajan muchas horas, se trabajan 8 o 10 horas, no hay nadie en casa, eso está generando energía y la está mandando a la red. A mí me dijeron que yo sí quería fundir las empresas de electricidad. Por eso no me lo aprobaron. Ahora, yo te digo una cosa.
Hoy tendrías un negocio de tu vida, porque al otro día de lo que dijo Diana Mondino, llamaron a todos los que tienen generadores de energía.
Sí, nosotros estamos en contacto con proveedores afuera para...
Hubo una compra masiva y la va a ver.
Claro. Le digo una cosa también, para que no
para que no
suba el combustible, porque hay generadores a nafta y a gas, hay generadores solares.
Sí.
Así que también, digamos, y no son mucho más caros que los que son a gas o a combustible. ¿Qué pasa? Como yo te digo, acá nosotros tuvimos muchos años cerrado a la tecnología, al mundo. Entonces, por eso ahora seguimos teniendo una empresa de electricidad que es obsoleta, que en el verano, cuando todos prenden los aires, nos quedamos sin luz, o cuando en invierno prendemos todos el gas, nos quedamos sin gas. Hay tecnología, digamos, de uso minorista para energía. Hay energía, como yo te digo, los grupos electrógenos solares, los grupos, los kits de energía solar para familiar. Entonces, ¿eso hace a qué? A que el particular o el minorista no consuma esa energía que capaz que la necesita una empresa, que necesita mucho más energía, o achicar un poco. Y favorecer más, porque si hablamos de industrializar, se va a industrializar el país, se va a necesitar más energía. Entonces, que el minorista no la use, o el particular, hace que haya más energía para las empresas.
Yo les digo algo. ¿Saben qué es lo que percibo? Que al común le va a costar mucho adaptarse a esta situación. Ustedes están avanzados. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron en su trabajo, por un tema también de educación, de comunicación, etcétera, etcétera. Yo les digo a ustedes, y bueno, y el libre mercado, y la oferta y la demanda, Alejandra, y bueno, y aumentará, si ya está aumentando, aumenta el porcentaje, se toma y habrá que ajustar. ¿Me comprenden?
Pero yo te digo una cosa.
Ustedes ya lo han tamizado.
Todo el mundo está ahora con esto abierto al mundo.
Claro.
Hoy con el celular.
El problema es que no estamos abiertos.
en otro sentido al mundo. Claro.
Bueno, pero bueno, será cuestión de
adaptarse activamente
de
a la realidad, a lo que estamos haciendo ahora.
Y cada uno desde su lugarcito. Yo, por ejemplo, hablo mucho con la señora que viene a casa, ¿no?
Bien.
Yo hablo con ella.
Eso
y
es
yo
lo
la,
que digo.
¿Viste? Le digo, vos sos tu propia empresa. Yo la empodero a ella.
Porque así calmás.
Y ella me escucha. Digo, ojo, yo no soy un libro abierto, nada, pero yo te quiero enseñar.
Eso es lo que digo.
Entonces, cada uno, siempre desde su lugar, aunque sea chiquito, su granito de arena para salir adelante. A ver, no nos tiremos unos contra otros, que viene el miedo, que viene el último asado del año, porque después con Milei no vamos a poder hacer una... No, no, tranquilo, ayudémonos desde nuestro lugar.
Eso es lo que
ahora
digo.
Ahora, como yo también digo...
Y nos vamos.
Chao, bueno.
¿Qué es lo que vos querés decir?
No, que van a tener... O sea, el trabajo va a ser... la gente va a tener que trabajar, digamos, no queda otra. O sea, vamos a tener que trabajar. Vos el lunes vas a venir a trabajar como voy a venir
igual,
yo a trabajar.
Lo igual, lo mismo.
Nada igual. Más que estamos hablando de un 47% de la población argentina que son empleados del Estado y que cobran beneficio del Estado.
Bien, clarísimo. Para contactarte con ellos, 11 23 65 58 que
76
11 23 65 58
76
11-23-65-58-76. Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Chau, gracias, los amamos.